trasnochadores. Si decimos 65 años ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Cuántos de vosotros estáis pensando en jubilación? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Unos cuantos.
Bueno, aquí las cosas, vamos a tener que darles un poquito la vuelta en este momento de radio, trasnochadores, porque lo que toca ahora a lo mejor no es precisamente eso, o sí, pero de una manera alternativa. Otra pregunta, ¿existe la edad para jubilarse? Tic-tac, tic-tac, volvemos a hacer preguntas. Seguimos haciendo preguntas aquí en la noche de COPE, ¿verdad? Nos gusta esto.
¿Para jubilarse o para jubilarse de una cosa para hacer otra, que nunca se sabe?
Ahí está la cuestión, Archilla. Cuando una persona cumple 65 años, se acaba, ¿no?, la vida laboral. Llega a la jubilación y una nueva vida de descanso para disfrutar. Este es el planning que hay, pero no tiene por qué ser siempre así. Existe otra cara de la jubilación y te lo vamos a demostrar. Cara de la jubilación de las personas que se resisten a esa jubilación convencional, que quieren seguir activos sin renunciar a lo que les corresponde.
Por eso, El arte de jubilarte es una iniciativa que nace a partir de un libro que recoge testimonios y reflexiones de 40 personas sobre precisamente esto, sobre la jubilación y qué vamos a hacer después. Y además se ha creado un manifiesto que reclama tener la posibilidad de seguir haciendo cosas después de la jubilación.
Por eso os vamos a contar historias de personas que le han dado la vuelta a este plan que hemos contado desde el principio. Uno de ellos es Jesús Muñoz. Ha sido empresario publicitario durante toda su vida, creador de anuncios de televisión y también ha presidido una multinacional publicitaria en España. Lleva 2 años de jubilado y, como quiere estar activo, se ha reinventado.
Pero es que resulta que su mujer, que es interiorista, pues durante la crisis su negocio fue cada vez a peor. Entonces, ¿qué te crees? ¿Que se quedaron así parados? Pues no, han creado juntos una empresa de interiorismo en Shanghái, en China. Jesús Muñoz, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Ah, pues fenomenal.
Pues muy bien, ¿tú cómo estás?
Pues como un niño.
Y tanto, ¿no? Entonces, esto que hemos dicho de la edad de la jubilación, ¿existe o no existe?
Vaya usted a saber. Yo lo que os puedo decir es que hay una jubilación oficial que nuestra sociedad, con esos instrumentos de crueldad y tortura que tiene, dictaminan que es a los 65 años, pero luego está el pensamiento, la jubilación del pensamiento, que esa es la que va a durar unos cuantos años más, ¿no? Entonces, os voy a contar una anécdota.
Venga, así, adelante.
Muy rápida. Yo, cuando llegué a China, tenía 62 años. Entonces, llegué allí y dije, no, yo, claro, 62 años y tal. Me dijo, pero si tú eres un adolescente, hombre, si aquí en China, viejo es sinónimo de sabio. Aquí en China, a los 70 es cuando ya habrás cumplido la mayoría de edad. Y la verdad es que es muy confortable. Te da mucha alegría pensar que hay una sociedad donde a la gente mayor se les considera y se les escucha y se les tiene muy en cuenta.
Al final es la experiencia, ¿no?, de lo que estamos hablando. Este concepto del jubilado, ¿cómo cambia a un lado y al otro, no?
Pues claro, claro que sí. Es una pena que algunas sociedades renuncien a esa experiencia de los que hemos estado muchos años ahí al pie del cañón y bueno, ahí lo tienes, eso no lo tiras, eso queda en tu bagaje, en tu memoria, queda en tu cerebro y ahí lo tienes a disposición de quien quiera disponer de ello.
Pero tú, Jesús, hace 2 años, en ese momento en el que te vas a jubilar, pero está en tu cabeza ya otras cosas, ¿lo tenías claro lo de China o eso fue surgiendo?
No, lo de China fue anterior a mi jubilación, es decir, yo me fui a los 62, ¿no? Y a los 65, digamos que paso al estado de jubilata, ¿no? Pero bueno, yo sigo dando consejos aquí y allá, yo sigo ayudando a la empresa de mi esposa y mi hijo y sigo una actividad que no se limita solamente a eso, sino que hago todo lo que se me ocurre y todo lo que pasa por mis manos, ¿no? Pero bueno, hay una cosa muy muy interesante que explicaba el otro día cuando estábamos presentando el libro de Eduardo, por cierto, que gran tipo y gran iniciativa, ¿no?
Gracias, Jesús.
Eduardo, que estabas muy calladito.
Estaba la sorpresa.
Estaba aquí escondidito.
De jubilado a jubilado, Eduardo Madinabeitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, aquí es cierto que lo que dice ahora mismo Jesús lleva toda la razón. El concepto cambia precisamente por eso tú creas este Jubilarte, del que vamos a hablar ahora en un momentito. Y Jesús, ¿a esto os habéis animado toda la familia? ¿Tu mujer también lo ve claro así?
Sí, claro que sí. O sea, originalmente fuimos mi mujer y yo los que dijimos, bueno, hay que hacer algo, esto no puede ser, y también tuvimos la ayuda de uno de nuestros hijos que nos impulsó a la aventura, ¿no?
Con lo difícil que es reinventarse, Jesús, porque
sí.
Seas jubilado o no, a la gente nos cuesta mucho los cambios.
Hombre, el cambio es la cosa más difícil del mundo, pero también la más estimulante, ¿no? El reinventarse es algo que lo puedes hacer por varios motivos. Una, porque no tenga más remedio,
uh-huh.
U otra, como les explicaba el otro día a los que asistieron a la presentación del libro, porque seas un alma inquieta, ¿no? Porque tengas una curiosidad impresionante. Y esa es la palabra. La palabra es curiosidad. Si tú quieres saber algo más, si tú quieres aprender algo más, si tú quieres hacer algo más, si tú quieres descubrir otro mundo, es porque tienes algo dentro de ti que no debes perder nunca si es que no te quieres jubilar de verdad, ¿no? Hay una diferencia entre jubilarse y retirarse. Jubilarse es una cosa que haces voluntariamente y retirarse es una cosa que te hacen, ¿no? Entonces, no hay que retirarse. Hay que jubilarse de una forma activa. Y para eso, la fórmula, la clave, es la curiosidad. No perderla nunca.
Vamos, que con Jesús acabamos de repasar, ¿verdad, Eduardo? El punto número 4 del manifiesto, nos apartan, nos hacen sentir inútiles. El punto 3, no nos sentimos identificados con la idea extendida en la sociedad acerca del jubilado. El 2, la edad de jubilación. Y el 1, ¿no? La jubilación es un derecho, no una obligación.
No una obligación.
Tú lo viste clarísimo, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso es que fue bastante peculiar. Yo nunca había pensado en jubilarte. Yo daba por hecho que a los 65 años pues te ibas y ya está. Y cuando se estaba acercando esa edad, pues en mi empresa me propusieron, oye, nos gustaría que siguieras colaborando de alguna manera. Y ahí vino el primer problema, porque era la primera persona en mi empresa que llegaba a la edad de jubilación. En publicidad es muy raro llegar a jubilarse. Y bueno, tuvimos que darle muchas vueltas para encontrar la fórmula, que al final fue jubilación parcial. Yo trabajo la mitad de los días, cobro la mitad de mi empresa y también cobro la mitad de la pensión. Bueno, es una fórmula que a mí me pareció interesante, a la empresa parece que también. Llevamos ya casi 2 años con esta fórmula y bueno, seguimos y yo creo que vamos a seguir todavía un rato. Mientras a las dos partes nos venga bien,
¿no? Que es lo que permite, ¿no?, el poder trabajar de esa forma. Ahora mismo sientes que aportas cosas distintas.
Sí, bueno, yo siento que sigo aportando cosas parecidas a las que hacía en los últimos años, pero a un ritmo diferente, ¿no? Yo ahora, pues eso, voy la mitad de los días, ya no tengo un equipo que dirigir como tenía antes, ahora el equipo pues tiene otro jefe. Bueno, hemos llegado a esa fórmula. Y yo lo que sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Jesús, ¿no? Lo importante es tener inquietud, tener curiosidad. De hecho, si habéis entrado en mi perfil de Twitter, yo lo primero que pongo, yo soy curioso por naturaleza. Esta es mi expresión, ¿no? Yo no dejo de hacer cosas diferentes. Pues ahora paseo por Madrid y voy sacando fotos y las cuelgo y listo. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer además de trabajar, ¿no?
Claro, es un manifiesto de gente curiosa, inquieta, ¿no? Y que tiene un montón de planes. No se acaba en la jubilación.
Sí, sí, hay gente que hace multitud de cosas diferentes, ¿no? Hay gente que navega, hay gente que hace baile de salón, gente que ha escrito una novela cuando se ha jubilado. Hay una persona que ha montado un restaurante y ahora es chef, cuando antes era investigador de medios, ¿no? Es una cosa...
Nada que ver.
Nada que ver, absolutamente. Hay, bueno, muchas posibilidades, ¿no? Hay una persona que ha descubierto en internet lo fácil que es encontrar planes, y la mayoría de las veces planes gratuitos. En Madrid es que prácticamente se puede hacer de todo y hay un montón de concursos que es fácil ganarlo porque participa poca gente. Bueno, hay muchísimas posibilidades, ¿no?
Aún así, seguro que muchos trasnochadores están diciendo, pero esto del arte de jubilarte, aparte de curiosidad, lo que debe de generar al principio es un poco de incertidumbre, ¿no? Un poco de miedo en el sentido más económico. Estamos hablando ya puramente psicología de la economía cotidiana de casa. Jesús, claro. ¿A ti te dio ese arreón de miedo al principio?
Miedo no, pánico, vértigo.
Claro, ¿me va a llegar para todo lo que quiero hacer? Eso es.
Claro, no, tienes la total seguridad de que la respuesta es no. Y claro. Entonces, claro, hombre, la legislación no permite el que una vez que estás cobrando esa pensión, pues te dediques a generar otros ingresos, ¿no? Y claro, eso lo sabes. Y cuando sabes eso, pues se te ponen los pelos de punta, porque claro, venimos de profesiones que son profesiones que han estado generalmente bien remuneradas y de repente te encuentras con que eso se ha acabado, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿habré ahorrado suficiente? Y siempre piensas que no, claro.
Nunca, cuando haces las cuentas siempre te da el
falta, ese, falta.
El falta, dice. Trasnochadores. Estamos hablando con jubiletas, con un arte que tienen, que ellos han dicho que nada de quedarse ahí estancados, que hay que seguir siendo curiosos, seguir currando, seguir aportando, porque nada de inutilizarles, ¿eh? Eso no existe. Pero nos queda una historia más para completar esto de jubilado a jubilado y tiro por seguir currando, ¿no? Él es Carlos Navarro. Carlos Navarro tiene 68 años, es un profesor de publicidad universitario que lleva desde septiembre del año pasado jubilado, pero bueno, ahora sigue haciendo cosas por su cuenta, va a conferencias, tertulias, ¿a que sí, Carlos? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Hola, lo que te echen, ¿no?
Hola, Carlos.
Sí, sí, hola, porque Carlos. Siempre el jubilado siempre está deseando hacer cosas, realmente hay una imagen del jubilado, como un poco han dicho mis compañeros, que no es muy positiva porque, bueno, el jubilaje no hace nada. Y es todo lo contrario. Siempre está haciendo cosas y siempre está deseando hacer cosas. Y también es mi caso. Hay una especie de hiperactividad que, bueno, no sale un poco muchas veces de la propia persona, pero que sí. Y todos mis compañeros han hablado de hacer cosas. Otra cosa es que las cosas estén pagadas, mejor o peor, o no estén pagadas. Pero, vamos, el pensionista es una persona deseosa de hacer cosas, de que le llamen, de que le inviten. Por eso yo creo que todos nosotros creemos que estamos desaprovechados completamente.
Y además,
no,
Carlos,
no hacemos todo lo que podemos.
Cuando a ti te ha apasionado tantísimo tu profesión, ¿no? Ese momento en el que uno dice, bueno, me tengo que jubilar, voy a ello, también te da un poco de cosa, ¿no? Porque es algo tan vocacional que dejar de hacerlo tampoco es fácil.
Absolutamente. Bueno, en mi caso particular yo me he jubilado antes de lo que quería, que lo que hubiera deseado, cosa que no suele ocurrir, pero 2 años antes de lo que yo pensaba o lo que yo deseaba. Pero eso quiere decir que también al principio te despistas, pero no es una cosa inmediata, ¿eh? No creáis que es una cosa inmediata de que al día siguiente de jubilado se te cae el mundo encima, porque como no suele ser inmediato, sino que va a lo largo de semanas o meses, en mi caso meses, pues te vas acostumbrando y vas haciendo más cosas. O sea que el día antes de la jubilación y el día después de la jubilación no existe, sino existe un periodo, algunas veces bastante largo, hasta que la persona dice, bueno, oye, ya me lo he montado como jubilado y ya puedo hacer esto y ya puedo hacer lo otro, dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Es un proceso, yo creo que es un proceso.
Carlos, por aquí nos preguntamos si crees que la jubilación debería de ser distinta para cada persona y dependiendo de su estado y profesión.
Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Que sería un trato personalizado de la jubilación. No existe demasiado de grupo, imagínate, de personalizado, que sería lo ideal, pero no hay ningún caso de jubilado igual uno que el otro. Lo que pasa es que es un colectivo que, como los gobiernos y las entidades lo tratan como un colectivo pensionista, colectivo abuelos, colectivo jubilatas, pues claro, lo homogeneiza y lo despersonaliza, hace todo lo contrario, cuando debería ser al revés, ¿no? Eso va a cambiar. Tardará en cambiar, tardará en hacerse verdad y serán también las marcas y las empresas las que ya están viendo el tremendo nicho de mercado que hay, el hueco de mercado, el manantial de ideas que puede ser, y entonces se van a dedicar poquito a poquito a cerrar los grupos en vez de abrirlos como es ahora. Ahora hay prácticamente 2-3 colectivos y poco más.
Vamos, Eduardo, que eso
es.
Se van dando cuenta, pero la legislación actual no corresponde, ¿no? A la forma, ¿no? Que muchos tenéis de ver la vida después de los 65.
Sí, efectivamente. la legislación siempre tiende a ser un poco rígida y luego, pues eso, resulta que simplemente en el libro, ¿no? Que en el libro hay muchísimos publicitarios, pero porque, bueno, porque parte de la gente que yo conozco, pero hay gente muy diferente. Hay un minero, por ejemplo, que se jubiló en torno a los 50 años y es absolutamente, claro, es un caso completamente distinto. Y ahí también tenemos que llegar, ¿no? En otro tipo de profesiones, con mucho más desgaste físico, con enfermedades, pues... con enfermedades profesionales, pues claro, las cosas son diferentes. Hay una persona que se jubiló de Telefónica a los 52 años. Pues, bueno, y se ha reinventado también. Ha hecho el Quijote en 17.000 tweets, por ejemplo, ¿no? Es una cosa también bastante curiosa. Hay personas que se jubilaron, o altos directivos de empresas que se prejubilaron muy jóvenes, y al revés, ¿no? Altos directivos de empresas que tienen más de 70 años y que dicen, bueno, si yo lo que sé hacer es esto, a mí me gusta y...
Porque no saben qué pueden hacer, ¿no?
Hay uno de ellos que dice, yo es que a mí no me gusta jugar al golf, ¿no? Como diciendo, bueno, si es que a mí lo que...
El topicazo, ¿no?
Con lo que yo me divierto es con lo que hago en mi empresa, ¿no?
Oye, pero Carlos ha dicho una cosa muy importante, ha hablado de abuelos, la palabra abuelos, y en el manifiesto hay una cosa muy importante, no a los abusos entre generaciones, no a los abuelos canguro, que parece que como el abuelo ya se ha jubilado, ya puede cuidar de los niños, y tampoco es así, ¿no, Carlos?
Pues sí. Y además no somos solo abuelos canguros, sino que es una buena manera de que lo estás preguntando, sino somos abuelos hogar de acogida, somos abuelos autobús preescolar, somos abuelos que hacen los deberes de los nietos, somos abuelos turistas cuando no hay turistas, somos abuelos que ocupan los hoteles cuando los hoteles están vacíos, somos abuelos que vuelan cuando las líneas aéreas no tienen demasiado sitio, somos abuelos viajeros, somos abuelos que dan prestigio a las playas cuando están vacías y los extranjeros las ven que están llenas y todavía están llenas con nosotros, somos grandes ahorradores, somos buenos administradores, somos buenos declarantes a Hacienda en esta época que vivimos. Entonces, el pensionista, el abuelo, el jubilado es una figura que no es que esté vilipendiada, no está valorada en su justo término, y esto es lo que comentaba que va a cambiar y que tiene que cambiar porque el papel del abuelo, por ejemplo, y del jubilado en la recesión ha sido fundamental, y eso lo reconocen los economistas también, ¿no?
Muchos de esos tendrían que hacer un monumento, yo creo.
Total, ¿eh? Un monumento al jubilarte, ¿eh? Jubilarse con arte. Pues Carlos Navarro, muchísimas gracias. Enhorabuena por seguir currando como lo haces y seguir aportando, ¿eh? Que tenemos mucho, muchísimo que aprender de todos vosotros. Gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo enorme. Y Jesús Muñoz, esa empresa de interiorismo en Shanghái, que os vaya muy bien, ¿eh? A ti y a tu mujer y a tu hijo, a toda la familia.
Sí, sí es.
Gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Y Eduardo, de verdad, qué buena iniciativa, sobre todo porque empieza con una pregunta, y es preguntaros a vosotros mismos, ¿qué quiero hacer con mi vida después de los 65? Si tú también te lo estás preguntando, trasnochador, pues Jubilarte es el libro donde te vas a partir de risa, ¿eh? También te va a encantar conocer la historia de 40 personas, 40 testimonios, y Eduardo ha sabido pues cómo encauzarlos, ¿eh? Para que esto, bueno, empiece algo que ya está haciendo muchísimo ruido.
Efectivamente. Bueno, una cosa que yo creo que tenemos que decir, el libro se puede bajar en formato PDF de internet gracias a que nos ha patrocinado esa parte Ibercaja, pero también se puede comprar en papel en Amazon. Es un libro autoeditado, entonces, bueno, esas son las maneras que tenemos de difundirlo, ¿no? Y nos gustaría, la verdad es que esto, que no es un libro de autoayuda, ni muchísimo menos, no es un libro de testimonios, pero que yo creo que sí que puede ayudar a esta nueva visión que queremos que se tenga sobre los segundos 50 años de nuestra vida, que es uno de los subtítulos que hemos puesto por ahí.
¿Jubilado parcial, jubilado feliz, sí o no?
Sí, sí. En mi caso, yo estoy encantado.
Pues Eduardo Madina Beitia.
Tengo mucho tiempo para hacerle caso a mi nieto,
claro que
para
sí.
Leer, para escribir, para pasear, para
y
todo.
Para inventar lo que quieras.
Para inventar, efectivamente.
Muchísimas gracias por trasnochar.
Muchas gracias a vosotros.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Gol, gol, gol, gol!
¿Lo echabas de menos?
¡Gol, gol!
Este miércoles desde las 8:30 vuelve el fútbol, vuelve la emoción y vuelve la selección.
Está todo preparado.
España-Colombia.
España movió la pelota con velocidad. Con
partido amistoso.
Con España.
Los de Lopetegui miden sus fuerzas contra la Colombia de James.
A las colocan en los palos.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, esos trasnochadores y trasnochadoras. Archilla, ¿tú cómo vas de números,
De números, fatal.
Eva, es que vamos a intentar hacer una cuenta de la vieja, porque tenemos aquí un titular que nos ha llamado la atención.
Lo intentamos, pero no sé yo,
Ay, dice que para convertirse en una persona bilingüe es necesario que al menos utilicemos una lengua durante el 20% del tiempo que estamos despiertos. Es decir, los trasnochadores, el 20%. Que estamos despiertos y estamos más bien dormidos. Macu Gortázar, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya cuenta de la vieja has hecho.
Y cuando estamos así dormidos, que como dormimos otras tantas horas, también hablamos del lenguaje de este de... Pues hay gente que ronca, hay gente... Eso es un
más o menos
bilingüe también.
Somos bilingües en ronquidos, bilingües en sueños, en pesadillas.
Hay gente que habla sola por las noches.
La gente se monta unos soliloquios maravillosos. La cuestión del multilingüismo, ¿no? Que nuestros niños cada vez están expuestos a muchísimos más idiomas. No es algo que solamente pase en lugares como en China, que tienen más de 300 dialectos y todo esto. En España cada vez pasa más.
Sí, además es que como cada vez estamos más condicionados por la presión de que hay que saber muchos idiomas porque esto nos va a llevar lejos y demás, no decimos que no, pero bueno, cuando al final se convierte en una presión, pues acabamos teniendo padres que acaban apuntando a sus hijos a, pues más o menos la media está en torno a 2 idiomas, más o menos, idioma y medio, ya sabéis cómo saca las estadísticas estas gentes, y entonces, bueno, pues al final por toda esta presión que tenemos también de aprender mucho, llevar, pues eso, tener un currículum impresionante donde por lo menos tengamos 2, 3, 5 idiomas, como tiene alguna gente, y la historia es cuando aprendemos esto, si llega un momento en el que nos saturamos, si llegamos a aprenderlo bien, cuándo es mejor, todo este tipo de cuestiones que también se han estudiado mucho.
Claro, porque muchas veces decimos, no, yo sé inglés. Bueno, sabes inglés, pero bilingüe, bilingüe, para considerarse bilingüe, en fin, hace falta comprender, entender. Pero la pregunta es, ¿desde muy pequeños es más fácil que conseguimos dominar la lengua hasta ese nivel, hasta el bilingüismo?
Sí, o sea, a ver, una cosa es padres que pues son de otro sitio y entonces desde que son los bebés pequeñitos les hablan en el idioma natal del padre o de la madre, eso es una cosa, y otra cosa es que sí que es cierto y está más que estudiado el hecho de que cuanto antes empecemos con un idioma, más fácil nos es aprenderlo, precisamente porque nuestro cerebro, por muy mal que suene, como que va muriendo poquito a poquito a medida que vamos creciendo, ¿no? Porque vamos perdiendo capacidades o nos enlentecemos o, como digo yo, como nos llenamos de otras cosas, pues el cerebro no da para tanto, ¿no? Es como un disco duro que se va llenando y cuando se llena de otro tipo de historias, pues queda menos espacio para lo que es el aprendizaje más puro, como puede ser el de un lenguaje cuando lo cogemos desde que somos pequeñitos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando además encima le añadimos el componente de que papá o mamá es de otro sitio y esto pues empieza a surgir desde que nacemos, pues lo que sí que se ha visto es que generalmente pues aprendemos o desde luego la parte del cerebro que contiene esa capacidad que tenemos del lenguaje, cuando metemos un segundo idioma cuando nacemos, pues por lo visto pues ese segundo idioma va también en el mismo sitio cerebral que el primero, de tal manera que no está dividido, ¿no? Mientras que si aprendemos un idioma, también está visto que, bueno, por lo visto lo almacenamos en otra parte del cerebro que ya tiene un poco más que ver con la memoria a largo plazo, corto plazo y demás, y de ahí la explicación también de por qué se nos olvida el idioma pues, si no lo tocamos, ¿no?
Vale, ¿y cómo aprendemos una lengua? Es decir, si tenemos, por ejemplo, una madre francesa, ¿no? Uh-huh. Y un padre escocés. Uh-huh. Vamos a poner el ejemplo.
Toma, qué pareja.
Resulta que cuando tú eres bebé, los bebés o los niños, cuando son pequeñitos, ¿qué lengua van a dominar antes? ¿Con la que tienen que sobrevivir o con la que no? Es decir, ¿a quién le van a pedir agua? ¿A la madre o al padre? ¿Qué van a decir? ¿Water o van a decir lo, por favor? ¿Qué van a decir antes, ¿no? Con quien pasen más tiempo, ¿no? Al final la lengua domina en ese sentido también.
Sí, o sea, a fin de cuentas los niños aprenden lo que ven, ¿no? Entonces, de hecho, pues incluso se ha visto, ¿no? Que niños pues con relativos problemas que salen poco de casa y están a lo mejor viviendo en un país que cuya lengua dentro de casa es diferente que la de que se habla fuera en la calle, hablan la de casa, porque es un poco lo que ellos oyen, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, si hablásemos orco, hablarían orco, porque es que es lo que van a oír dentro de casa, ¿no?
Pero
entonces,
si a ti en orco te dan agua, tú vas a pedir agua en orco, ¿no?
Exactamente. Sí, o sea, evidentemente...
O sea, los niños son más listos de lo que nos pensamos, ¿no?
Sí,
aunque
sí, sí.
Veamos la estrategia del bilingüismo y multilingüismo.
Exactamente, exactamente. La historia de eso es verdad, que los niños acaban aprendiendo también el idioma del padre, aunque o de la madre en este caso, aunque haya uno de ellos que esté más tiempo en casa, el otro idioma también son capaces de aprenderlo, porque al final, pues bueno, pues igual que tenemos, pongámosle, al vaso de agua, o sea, el niño lo primero que hace es para pedir las cosas es señalarlas, ¿no? Yo señalo, lloriqueo un poco y me da lo que yo quiero. Entonces, no importa si tú al vaso de agua le llamas vaso de agua, le llamas glass of water o le llamas lo que sea, ¿no? O sea, el niño va a aprender que a esa palabra va asociada una serie de ruidos que suenan de distintas maneras, ¿no? Entonces, esto al final lo acaban integrando desde que son bien pequeñitos y generalmente no suelen notar ningún tipo de problema, ni de diferencia, ni de dificultad
eso
para discernir.
Eso es porque psicológicamente suelen decir, ¿no? Uno de los equívocos recurrentes es decir que el mezclar tantos idiomas les hace no desarrollarse académicamente al mismo ritmo que los demás. ¿Esto es cierto?
No. O sea, la historia, yo creo que el problema viene cuando... No tanto por el idioma, sino porque no sabemos llevar todo lo que el idioma lleva. De tal manera que si resulta que lo que hacemos es, el niño, yo le estoy hablando inglés y le meto en un colegio alemán, el problema no es el idioma alemán, sino que resulta que pues la manera de proceder ante las cosas, o si yo de repente el niño, yo el problema se lo explico de otra manera. O sea, de alguna forma, quedaros con la idea de que el lenguaje, dentro de que agua es agua, o sea, para nosotros es agua, para los ingleses es water, para lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no construimos las frases o en el mismo sentido, utilizamos unas jergas un poquito distintas, ¿no? Y esto es lo que en algún caso puede llegar a confundir, de tal manera que, pues eso, ¿no? Pues si resulta que para los ingleses hay determinadas cosas que no decimos de la misma manera, no en el mismo lenguaje, sino de la misma manera que lo hacen ellos, esto es lo que en algún sentido puede llegar a confundir, o lo que la gran mayoría de los casos confunde suele ser cuando existen dos idiomas distintos que acompañan dos culturas demasiado distintas. Entonces, ahí es cuando a lo mejor pudiera haber un follón, pero generalmente no suele haberlo siempre y cuando lo que estemos haciendo lo estemos haciendo desde que el niño es muy pequeñito, mientras no cambiemos de repente de tercio y de repente pues yo le llevo hablando al niño, no sé, 6 meses en inglés y mañana le hablo en francés y el
total
inglés ha pasado a una mejor vida. Porque entonces así ya creamos verdaderas confusiones, a pesar de que también se ha estudiado que cuando eso pasa, algo de inglés se les queda, aunque haya sido de 6 meses.
Bueno,
pero bueno, porque es que el cerebro es una esponja.
Que o sea. Yo conozco una familia numerosa que veraneaba siempre, yo cuando era pequeña decía, no sé dónde son estos chiquillos, porque están hablando en dos idiomas a la vez, les están hablando también en dos idiomas. Es decir, la madre le decía, don't touch Macarena's toys, y la hija respondía en castellano, y sin embargo el padre volvía al inglés, pero luego la hija respondía en inglés, pero la segunda frase en castellano. Menudo lío, y yo no sabía si eso era bueno para ellos, si no, si al contrario, dominan muchísimo más que nosotros.
Eso es súper interesante porque también nos lleva a pensar si un padre tiene esa lengua, pero de origen, no aprendida, ¿no?, durante su vida, sino de origen, que la enseñe si él ya tiene esa lengua o si ha adquirido esa lengua durante su formación académica, enseñarla a sus hijos también. ¿Me explico? Es decir...
Sí, que no sea lengua materna, ¿no?
Eso es. En ese caso, ¿qué se hace?
Claro, o
sea, tú tienes a un padre que es profesor de inglés, ¿no? Que tiene todo lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Que lo enseñe, ¿no? Pero si tú tienes esa lengua que no la dominas del todo, introducir al niño en una lengua que no dominas tú del todo...
Claro, el problema que vamos a crear ahí es que el niño va a aprender la lengua que tú no dominas del todo.
Claro.
Porque, a ver, lo que nos pasa con esto son dos cosas. Es que primero que no lo dominamos del todo y entonces al final, pues o acabas de repente diciéndole glass of agua, por ejemplo, ¿vale? De este tipo. Y entonces ahí es cuando armamos un follón, porque no estamos creando frases que tengan un sentido, no estamos creando cosas que luego el día de mañana ese niño vaya a poder utilizar fuera, sino que además está también demostrado que padres que se han venido arriba diciendo, yo como sé mucho inglés, pierde fuerza, porque claro, al final no es nuestro idioma natural, ¿no? Entonces, al final, cuando quieres regañar al niño, si no es tu idioma natural, pues se llegará un momento en el que al final digas, mira, voy a aparcar el idioma y al niño le chillo en español, ¿no?
Vamos,
entonces,
que si decimos how claro, are you, el niño va a decir how are you.
Eso es. Entonces, si vamos a hacer eso, hay que mantenerlo sobre todas las cosas. O sea, uh-huh, no puede ser que yo, pues eso, cuando estoy enfadada utilizo el español, cuando estoy contenta utilizo el inglés y cuando me pica utilizo el francés, porque entonces eso ya no es un mantener el idioma, ni el niño aprende realmente, o sea, aprenderá, pero verdaderamente ahí sí que le vamos a hacer un lío, ¿no? Todo tiene un poco que ver con las con todo lo que sea circunstancial o contextual dentro del idioma, al igual que tampoco podemos obligar a un niño a hablar un idioma que no quiere hablar. Esto, por ejemplo, yo lo he visto también, generalmente es una cosa bastante común en los peques cuando son muy pequeños y tienen una madre, por ejemplo, alemana, inglesa, lo que sea. Generalmente al principio el niño lo que hace es contestar a la madre en español, y es porque suele haber una parte de cierta confusión, entre comillas, entre me da vergüenza o no, ¿qué hago? No lo sé, no lo tengo muy claro, porque en el cole la gente no habla este idioma, con lo cual es un poquito rarito que yo a mi madre la conteste en alemán, por ejemplo. Entonces, esta fase no tiene nada de malo. Lo que no podemos hacer es regañar al niño y decirle, no, me contestas en alemán. Porque vamos a ver, la historia es, el niño sabe alemán. No nos olvidemos de que le hemos enseñado desde que nace, con lo cual ese niño sabe alemán. No le obliguemos a hablarlo por el hecho de obligarle a hablarlo. Y esto se ha visto en muchísimos casos, que cuando el niño abre la boca, el niño habla perfectamente alemán. El problema es que no quiere. Entonces, ¿por qué?
Por, o sea, un tema de integración, ¿no? De que él también ve que, oye, que vale, en casa sí, pero a lo mejor fuera no, o todavía no tiene las herramientas suficientes para poder demostrar esa capacidad lingüística que tiene.
Exactamente, sí. O sea, eso
tampoco
va a llegar.
Tampoco se la requieren.
Eso es. Es que además es que ese momento va a llegar, porque generalmente acaban, pues, esta fase de vergüenza extraña que tienen. Eso generalmente se pasa y llega un momento en el que no pasa nada si yo a mi madre le contesto alemán delante de mis amigos o donde sea. Pero lo que no podemos hacer es obligar, porque entonces al final acabamos creando, y esto también existe, niños rebelados con su propio idioma del padre, pues en este caso, pues el idioma natal que tenga, ¿no? Odio el alemán, y lo oyes también, ¿no? Y es porque probablemente ha habido padres que al niño le han obligado, y no es tampoco cuestión de eso, se trata de aportarle cultura y aportarle una lengua más y no un suplicio, ¿no? Un
infierno. No, desde luego, que los efectos o ventajas de cualquier lengua son positivos, en cualquier caso.
Sí, hombre, yo entiendo a las familias que piensan que van a perder el idioma si no lo hablan en casa, porque en el colegio no están hablando alemán, con lo cual, pues mi hijo habla castellano en el cole y entonces que hable alemán en casa, porque si no se pierde. Yo supongo que esa será la postura de la familia.
Sí, 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 pero sí, probablemente es un poco eso. Pero por eso digo que hay dos cosas que es importante que no olvidemos. Una, por un lado, es que el niño, si realmente ese niño ha nacido oyendo otro idioma que es distinto al español o donde haya nacido, ese niño sabe el idioma. Otra cosa es que en ese momento pues no lo hable, además no es lo mismo entenderlo que hablarlo, porque es otro nivel, otro paso más que hay que dar. Y generalmente es preferible que esto dejemos que el tiempo al final lo coloque, porque al final los propios niños, si les dejamos un poco en paz, llegan ellos con su propia curiosidad y acaban hablándolo, ¿no? Y luego, pues en un momento dado se les puede, oye, pues venga, un campamento en el país de origen, o y entonces lo vamos introduciendo sin necesidad de que sea una obligación o algo que el niño se tiene que comer sí o sí. O sea, se trata de, pues eso, ¿no? De añadir cultura y no restar autonomía ni restar capacidad al niño de un poco, pues oye, pues si yo he nacido en donde, pues que poder decidir en ese sentido, ¿no?
Pues en este momento, trasnochadores y trasnochadoras, en el mundo ya hay más niños educados en dos idiomas que en solo uno. Y aquí, de hecho, en España tenemos pues el modelo trilingüe instalado, ya cada vez se va viendo más, ¿no? Gana fuerza ese modelo en las escuelas. Te preguntamos, Macur, ¿cómo nos modifica el lenguaje a las personas, ¿no? Cuando damos ese salto a la expresión verbal.
Claro, lo que decimos es que el lenguaje no es solo el lenguaje, sino es que todo lo que lleva alrededor del lenguaje. Entonces, evidentemente no solo es una cuestión de poder defendernos en otros países, en otras culturas, que eso está más que dicho, pues el currículum pues también lo podemos inflar a base de idiomas, ¿no? Pero generalmente lo que decimos no es tanto un problema de idioma, sino de todo lo que tiene a su alrededor. Si nosotros, pues eso, educamos en una cultura propia de ese país, o desde luego evitamos los choques entre culturas o entre maneras de pensar o de decir. E independientemente de eso, aunque agua siga siendo agua independientemente del idioma, generalmente depende de cada país, decimos las cosas de una manera, las decimos de otra, pues a lo mejor hay países en las que pues no sé, decir me cago en la mar salada, eso no existe, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cómo reaccionar o relacionarnos en distintos idiomas y que a ese niño o a esa niña le pueda aportar y no que pueda convertirse en un momento en una dificultad añadida, porque verdaderamente eso va a depender un poco también de cómo lo gestionen esos padres.
Y luego en el colegio es interesante lo que has dicho, Isabel, porque luego están esos niños bilingües totalmente de madre inglesa que les sobra totalmente la asignatura de inglés,
claro,
se aburren como ostras y solo piden pues a lo mejor un curso superior o dos cursos superiores porque ellos tienen otro nivel y no están preparados para esto.
Claro, eso también pasa efectivamente.
Claro, hay que avanzar, ¿no?, en esto.
Sí, lo que pasa es que en eso, yo de hecho conocí a una profesora que a mí me gustaba mucho cómo lo hacía en ese tipo de casos, porque a lo que ella se iba era, vale, tú tienes un manejo estupendo del idioma, pero vamos a ver realmente, pues, porque aprender inglés es aprender a la gramática, aprender igual que aprendemos un idioma cualquiera, y los niños que ya vienen con esto de serie, todo eso se lo han saltado. Entonces, pues a veces, aunque tú sepas el inglés a la perfección, pues a lo mejor hay que pararte a que descubras el resto del idioma que tú te has perdido porque lo has aprendido desde que has nacido. Con lo cual a mí no me parece mal que el niño se mantenga en su curso volviendo a repasar otra vez lo que ya sabe.
Pues hay expresiones universales, trasnochadores. Teníamos guardada esta sorpresa. Es un sonido, vais a oír celebración, alegría, una campana. Un niño de 6 años con una camiseta de Superman está celebrando que desde los 4 meses de vida que tenía hasta ese momento que tiene 6 años ha estado luchando contra un tumor cerebral. Ese mismo día le dicen que ha acabado todo el tratamiento y que está recuperado. El lenguaje de la celebración es universal. No os podéis imaginar los saltos de alegría que da.
Eso lo entiendo, ¿eh?
Las palmas que se da así en la tripa, celebrando. Lo vamos a colgar ahora en nuestras redes sociales para que lo podáis disfrutar, trasnochadores. Y esto nos dice mucho, ¿no? De que la emoción humana es algo que se transmite y da igual cómo se diga. Ahí está.
Eso es.
Pues Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapia Psicológica, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 42 minutos, hora menos en Canarias. Trasnochadores, trasnochadoras, ¿qué pensáis, eh? ¿Que a estas horas el timón de esta cadena COPE está despierto o que todavía es un trasnochador errante?
Hombre, para tener una voz no demasiado grave habrá que estar despierto por lo menos 1 o 2 horas antes, ¿eh?
Lo digo porque Carlitos Herrera, enseguida vamos a conocer a su entrenador personal, es José Cano, es uno de los primeros entrenadores profesionales de España y ya le hemos chivado por WhatsApp que está aquí en un momento con nosotros. ¿Sabéis qué? Que me fui al Rocío. Tú esto lo sabes, Archilla,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Hicimos un pacto.
¿Cuál?
Un pacto con Herrera. Él hacía arrocito y fideitos, pero yo me lo engordaba todo por él y por todos los trasnochadores.
Bueno, está bien, me parece justo.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí. Oye, ya muchos arrocitos ha comido él.
Ya, pues me parece que el negocio no nos ha salido muy bien. Son las 3:43, 2:43 en Canarias. Tenemos audio. ¡Ea! Esos despertares de Herrera.
Escuchadme, niñas, que veo que está ahí. Bueno, que veo, no lo veo, pero... Vamos, lo oigo. Yo quiero confesaros una cosa. Este cuerpo, que ya es una leyenda, y que allá para donde va causa una sensación cercana a los cortes de respiración, se lo debo yo al trabajo que he hecho con José Cano. Y no es broma, y él está ahí y ahora mismo lo podrá decir, cómo llegué yo a su casa y cómo he salido, que eso salta a la vista, está a la vista de todo el mundo. Vamos, aquí en el Rocío no se ha comentado, José, otra cosa. Te mando un abrazo muy fuerte, que eres el más grande que ha dado este negocio en muchísimos años. Y tengo que volver, que en el Rocío he cogido yo un poquito, ¿eh? Un abrazo.
Poquito, dice, ¿eh?
Igual un poquito más. Pues serrano, que necesita comer un poquito menos de arroz, ¿eh?
Venga, pues vamos a aprovechar que Carlos Herrera ya está despierto a estas horas y vamos a venirnos nosotros todos un poquito arriba. Vamos a hacer unos estiramientos de párpados antes de conocer a José, flexiones de pestañas y abdominales de comisuras.
No sé hacer eso, Lobo.
Eso es bostezar de toda la vida. ¿Lo intentamos? Venga, para oxigenarnos.
Vamos a intentarlo.
Y más nos vale seguir despiertos, aguantando este insomnio disimulado que tenemos Lobo y Archilla, porque al terminar este programa, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Qué va a pasar?
¿Qué es lo que va a suceder?
Pues ojalá suceda lo que creo que podría suceder.
¿Y no me vas a acompañar una vez más?
Sí, 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 te acompaño.
¿De verdad que me vas a acompañar, Archilla, a hacer los 4 kilómetros que me hago después del directo?
No, eso no, pero no habrá otra forma. Hombre, cada uno tendrá su forma de ponerse en forma, ¿no?
Vale, bueno, tú me puedes acompañar un poquito más lento, ¿sí?
A ver, si yo voy en patinete también estoy haciendo ejercicio, ¿o no?
Ya, bueno, pero quizá no del todo. Yo simplemente no. Es por picarte, ¿eh? Por picarte a ti, por picar a los trasnochadores,
¿eh? Tengo que ir corriendo, ¿no puede ser en bici o algo?
Pues porque tienes que estrenar el hashtag que tenemos en Twitter, la noche en forma, ¿eh? Precisamente por eso.
La noche en forma, guión, flato.
Claro.
Eso es lo que yo pienso. Claro.
Bueno, para todos los que tenéis excusas, como Archilla, fuera esas excusas, a la de ya, porque es cierto, ¿vale? Yo vivo de las rentas, como dicen los profesionales. Yo tengo truco, voy con ventaja, ¿vale? Pero os quiero picar a esto, a que os veáis bien, a que todas esas operación, bikinis y estas cosas que hacéis a partir de ahora, pues que las hagáis, pero con cabeza, que lo hagáis bien. Porque en la noche de COPE nos preocupamos precisamente de eso, de vuestra salud, de que hagáis las cosas con hábitos saludables y no de golpe y porrazo, ¿eh? Un poquito de calma, ¿eh? Hay que pensar las cosas y ser conscientes. Precisamente por eso vamos a conocer a una persona y a su método que seguramente a más de uno le va a conquistar. ¿A alguno le suenan esos malditos 5 kilos?
¡Ay, que sí me suena!
¿Alguno le sobra ahí ese maldito kilo que no acaba? Pues ese es el método, trasnochadores.
Un método revolucionario que ya han probado muchísimos famosos y no promete ningún milagro. Trasnochadores, aquí hay que moverse, ya sabemos lo de las dietas milagro. Olvidaros de todo eso. Promete esfuerzo, sudor, probablemente alguna lágrima corporal y lágrima en el ojo. Pero el método de José Cano está considerado el mejor entrenador personal de España, así que imaginaros su método. Pues de una vez podemos acabar con esos malditos 5 kilos. José Cano, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Tal, bienvenido.
Gracias.
Esa es la idea, ¿no? Esos 5 kilos que están,
sí,
en cada...
ahí están. Y es una tónica general en el mundo femenino, ¿eh? Que están ahí porque todos sabemos que esta sociedad, el sobrepeso está a la orden del día.
Bueno, de todas formas, esto de la operación bikini se ha quedado antiguo porque ahora, en el 2017, es operación trikini. Porque ahora se están poniendo de moda estos bañadores a trozos, pero nos hacen tan mal. En este trozo de aquí, que es el costado, y en este otro trozo de aquí...
Vaya, vaya.
A mí me pasa lo contrario, yo necesito rellenar la costilla, costillar.
Sí, tú estás
un poquito
muy
de brocha, que esto.
Efectivamente.
Entonces yo chitón, yo a partir de este momento chitón.
No.
Que te presten atención a ti, José.
Vale, hecho.
No. Vamos a ver, José, el secreto de que esos malditos 5 kilos, que es el libro en el que reflejas este método, exactamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta para empezar con tu método?
Bueno, pues yo creo que es empezar el libro y daros cuenta que lo fundamental es la motivación y la ilusión por conseguirlo, porque sin eso no hacemos nada.
Venga, empiezo el libro. Primera hoja.
No, espera.
Imposible.
Vale, Archilla, empieza el libro por el principio. Un mes gratis de gimnasio con la compra de este libro.
Efectivamente.
Empieza por ahí. ¿Eso es motivación o no es motivación?
Hombre, más que ninguna. ¿Por qué? Porque hemos conseguido por primera vez en una publicación en España que una cadena privada, la más importante y más prestigiosa de gimnasios, con más de 40 y tantos en toda España, podáis con la compra del libro entrenar un mes gratis en cada uno de ellos.
¿Eso qué produce en las personas que están ahí con ganas de hacer esa operación malditos 5 kilos y no se atreven?
Pues eso, le abrimos la puerta y le damos el primer pasito para que entren cualquier AltaFit a entrenar y a empezar con nuestro método, que va a ser muy sencillo, porque empezamos en muchos casos desde cero, desde muy poquito, porque llevan poco tiempo, no han entrenado en su vida. Y conseguir pues eso, algo saludable, ¿no? Que la gente poco a poco forme parte de su vida y sea un estilo de vida.
Claro, ese es el problema, José, que mucha gente parte diciendo, no, imposible, yo es que no me he movido en mi vida, yo es que esto, yo no me veo.
Claro. Entonces,
ese es el primer error.
Claro, entonces en el libro hacemos fases, ¿vale? Y lo hacemos por colores. Tenemos distintos niveles para principiantes, para intermedios y para avanzados.
¿Y qué es, claro, lo más difícil, preparar el cuerpo o la mente para estos cambios?
Ambas cosas. Pero yo creo que lo primero es tenerlo muy claro y decir, este es mi momento y ahora sí que lo voy a conseguir. Y ir poquito a poco, despacio, muy despacito, porque yo creo que así es como se hacen las cosas bien. No con los típicos métodos de rápido, rápido pierdo, pero rápido, rápido lo vuelvo a coger.
El efecto rebote este. ¿Eso contigo nos aseguramos que no sucede?
Efectivamente que no. por lo menos a lo largo de tantos años de experiencia como entrenador personal, he tenido la suerte de poder vivirlo día a día con un montón de mujeres.
¿Y has vivido esos momentos en los que está el subidón? No, sí, 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 estoy decidida, lo voy a hacer, pero también el momento bajón. Y José, ¿cuántas veces has tenido que tirar un poquito?
Muchas, muchas. Pero cierto es, nunca va a ser toda una balsa de aceite, siempre llegan momentos más difíciles, pero ahí está la superación personal del deportista, ¿no?
Y empezando por ti mismo, ¿no? Porque vaya, esto desde niño, ¿no? Ha sido una cosa que has estado con ello.
Desde los 12 añitos, que era el gordito de la pandilla, y decidí cambiar mi vida y conseguí ser campeón de España a los pocos años. Así que se me dio bien. Y a partir de ahí continué. Hasta día de hoy, que ya van 40 años de gimnasio.
Pero bueno, eso es que de verdad hay voluntad, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que mucha. Pero yo creo que más que voluntad es esa ilusión por seguir mejorando y por sentirme tan a gusto como me siento conmigo mismo.
Porque hay que hablar también de esos beneficios del deporte en nuestra vida. O sea, nos sentimos más felices después de conseguir una buena sesión de deporte, de que hemos llegado a hacer la tabla completa.
No hay la menor duda. Yo creo que una de las pautas fundamentales de los hechos que yo he visto día a día en cada persona que ha ido cambiando, se ha ido transformando físicamente, es que mentalmente esa persona ha sido mucho más feliz y ha sido más alegre, se ha sentido mucho más a gusto consigo misma y ha tenido una autoconfianza y un orgullo de decir, lo he conseguido y estoy en ello.
¿Cuál es la lucha de los complejos y la conquista del espejo?
Madre mía, mucha, mucha, porque vivimos en una época y en una situación en la que ahora mismo la imagen es muy importante. Muchos vienen por ese motivo, pero luego se dan cuenta que el aspecto mental, emocional, ¿vale?, es tan o más importante y se sienten fenomenales. Incluso duermen mejor, eliminan estrés, son más serenos. Mil cosas que os podía contar de beneficios con el deporte y la alimentación, porque en el libro también tenemos alimentación.
Eso, no puedes irte al gimnasio y luego comerte un donut y decir, me lo he merecido porque la máquina ponía 75 calorías. No.
Efectivamente, no. Aquí es una combinación de ambas cosas.
Entonces, ¿por qué? ¿Porque estoy hablando por mí?
No, por la empanadilla de por la tarde, en tu primer día de gimnasio.
Es
que quiero decir, Archilla.
Se me ha hecho un poco tarde y no he podido comer, José.
Chiquilla.
Eso, ponla Lilo, porque en esto no podemos, o sea, tenemos que ser muy disciplinados si queremos hacerlo bien.
Muy disciplinados, pero volvemos otra vez a lo que comenté al principio. Poquito a poco. Es decir, yo no voy a cambiar mis pautas de alimentación tremendamente malas de la noche a la mañana, porque entonces se haría insostenible. ¿Qué tenemos que hacerlo? Pues en una transición lenta. ¿Cómo? Pues ir quitándonos poquitas cosas que sabemos que no son las más idóneas, que todos creo que conocemos además, porque sabemos que un donut no es lo más idóneo.
No, y menos de chocolate.
¿A que no? Una hamburguesería tampoco.
Tampoco.
Claro, que una pizza.
Y mejor al horno que frito.
Exacto, pero sabemos que una ensalada está guay, que unas verduras a la plancha está fenomenal, que unas proteínas a la plancha, como puede ser pollito, pescado, de todo tipo, blanco, azul, etcétera, está muy bien. Es decir, todos tenemos una idea clara. El tema es la consistencia, ¿no?, y el querer hacerlo día a día.
Háblanos, José, de la elasticidad del cuerpo, ¿no? Porque la mujer, por ejemplo, todos los cambios que experimenta el cuerpo, antes, el embarazo, después. Tenemos por ahí algún caso conocido, ¿no?, que has podido llevar tú, el de Sandra. ¿Esto cómo se hace, ¿no?, para ti, en tu experiencia, cómo cambia el cuerpo?
Wow, en las chicas es increíble, increíble. Por eso os admiro más que a los chicos, porque físicamente, para conseguir un cuerpo bonito, fitness, como vosotras buscáis, se necesita un esfuerzo complementario al de un hombre por vuestro sistema endocrino, sin ir más lejos, ¿no?, que es muy diferente al de un hombre. Entonces, bueno, pues hay que saber cómo conjugar todo eso e ir llevando poco a poco los pasos consiguientes, tanto en esa alimentación, que hay que combinarla muy bien, haciendo nuestras 5 comidas, sabiendo cómo valorar los macronutrientes, sabiendo cómo entrenar y de qué forma. Hay mil formas de entrenar. ¿Okay? Y en consecución, pues ver cómo el cambio de Sandra en 3 meses, en los 100 famosos días que hemos puesto nosotros aquí, ha conseguido perder los 12 kilos que ganó en el embarazo. Y la hicimos Miss Bikini, que ahí está en el libro.
12 kilos en 100 días.
Uh-huh.
Y parece un milagro eso.
Bueno, para ella no lo es, porque ella era una atleta, era una chica que tenía una base. Pero en el libro nosotros sí lo podemos conseguir perfectamente, llevando las pautas, llevando las reglas que ya comentamos en él.
Si te leemos entre líneas, podemos comprender que una mujer que ejercita su cuerpo en ese sentido, en un sentido saludable, puede que tenga un posparto físico mucho mejor.
Sin duda, porque el cuerpo está mucho más predispuesto a que a la situación de estrés y de agravio que le va a suponer el propio parto en sí. Y todo es a nivel muscular y neuromuscular. Si nosotros eso lo activamos y lo tenemos a flor de piel, lo tenemos muy bien entrenado, el parto va a ser tremendo, tremendamente sano y tremendamente natural, además. Yo lo he vivido de cerca, ¿eh? Y con chicas incluso famosas que dices tú, no me lo puedo creer. Como en el último, a la última semana del embarazo, antes de dar a luz, estaba entrenando como el primer día.
Esto que todo el mundo ha criticado mucho en las redes sociales, ha habido comentarios muy duros, ¿no? Frente a madres, ¿no? Que entrenaban embarazadas y sin embargo, pues si hay un profesional que está a su lado, que así,
si
que así le está apoyando.
Hay una supervisión por parte de un profesional, ni ningún problema. No hay ningún problema.
Claro. Oye, tenemos que abrir aquí la ventana de los cotilleos, ¿eh? Porque ya somos un poquito cotillas aquí. Y sabemos que tú trabajas un poco con algún que otro compañero de esta casa. Queremos saber...
¿La copa está en forma o no está en forma?
Claro,
esta es la pregunta.
Sí, está en forma.
¿Está en forma?
Está en forma, está bien y les gusta. Les gusta entrenar y con regularidad. Tanto Paloma, que es compañera vuestra, como a Carlos Herrera. Sin
Carlos
duda.
Herrera, vamos a ver.
Se alegra buenos días cada vez que te ve, ¿no?
Sí.
Sí, es, bueno, es que también lo que es todo lo que trabajamos aquí en la radio es el cuerpo entero.
Claro, claro.
Hay que tener también un buen físico para estar
para
transmitiendo,
ahí,
¿no?
Desde luego.
¿Pero se queja o no se queja?
Bueno, de vez en cuando, pero es buen alumno. Sí, se porta muy bien.
¿Y Paloma? ¿Nuestra Paloma?
Paloma es una máquina. Es una máquina, le encanta entrenar. Lo disfruta, además, lo disfruta. Es
Paloma se pica,
simpática.
¿No? Mucho consigo misma.
Paloma se pica, sí, mucho. Cierto. Bien que la conocéis, ¿eh?
Claro.
Sí, la conocemos.
Lo que tienen las madrugadas, ¿eh? Claro. Lo que tienen las madrugadas. Pero en eso consiste, ¿no? También en retarse a uno mismo.
Claro.
Ahí está la automotivación.
Efectivamente. Eso es fundamental.
Y en los niveles que propones aquí, José, ¿nosotros cómo nos vamos a sentir identificados? ¿Lo idóneo sería ponernos en contacto contigo o vamos a poder saber en qué nivel estamos para hacer esas tablas?
Lo sabemos porque en el libro ya hay unas pruebas que tú las puedes hacer de forma muy sencilla y ver en qué nivel te encuentras de estado de forma física. Y a partir de ahí, pues, te vas a un nivel o a otro, o intermedio, tal, tal. Sí, sí, perfectamente lo puedes evaluar ahí.
Ahora, no vamos a hacer burradas del tipo, yo quiero quedarme como esta fulanita de aquí, o yo quiero ser este de aquí.
No.
Cuando a ti te vienen así, ¿qué es lo que les dices?
Pues evidentemente que cada cuerpo es un mundo, y que ya ha nacido de una manera, y podemos buscar la mejor versión de ella, pero personal, suya. Y luego cada persona, bueno, ya hemos visto que hay casos tan dispares, incluso de personas como tú, que comen mucho y están muy delgaditas,
que casi parece que nos van a meter un día de estos en un sitio de hacernos investigaciones o algo de eso.
Anda.
Yo casi prefiero no decirlo, ¿eh? Me dice, ¿pero a dónde se te va lo que comes? Digo, al talón. Digo, un día de estos me van a colgar del talón o algo.
Claro, pero eres muy inquieta también y claro, tienes el metabolismo basal muy alto, con lo cual consumes muchas calorías porque eres muy inquieta.
De hecho, la cuestión en mi caso, trasnochadores, es que tengo que comer más de lo que debería porque gasto más de lo que...
Efectivamente. Mira, no te conocía, pero acertado, te has dado cuenta.
Pero bueno, se acaba de conocer.
Me lo has visto.
La experiencia.
Si es que trasnochador, esto es increíble. José Cano ficha a una persona y ya sabe su historial corporal, por decirlo así.
Y porque no me ha cogido en brazos, sino me diría el peso exacto, básicamente.
Pues, no te lo vas a creer, pero seguramente.
Hacemos la prueba luego, trasnochadores, cuando apaguemos.
Me sorprendo, pero hasta en eso acierto. Y yo mismo me sorprendo. Digo,
qué
pero ¿cómo
pasada.
Lo clavo el peso de las personas?
Pues que son 40 años trabajando.
Pues eso digo yo, será eso, hija, que son tantos años y con tanta pasión como me gusta tanto lo que hago.
Claro, y además es importante que sepamos que no siempre nos tenemos que pegar una paliza. Porque hay veces que nos vemos mal porque tenemos una forma de cuerpo concreta. Entonces, uno se hincha dietas y dices que no adelgazo, es que no adelgazo. No, es que tú lo que tienes es tripa y no tienes más. Entonces, ¿se puede trabajar también por zonas el cuerpo?
Podemos trabajar a nivel muscular. Lo que no podemos es quitar grasa localizada, ¿vale? Entonces, sí podemos tonificar, incluso modificar un poco las formas, ¿vale? El volumen del cuerpo. Pero la grasa... resetea el cuerpo desde arriba hasta abajo.
El donut no, trasnochadores, lo repito ya. El
bueno, sí,
no.
Del donut el agujero, lo de dentro sí te lo puedes comer.
Bueno, el donut no, pero las natillas fit y el cheesecake fit, esto
por
sí.
Por supuesto, y además está muy bueno, que para eso tenemos ahí unas recetas fit la mar de sabrosas.
Qué chulada eso,
sí,
porque el problema casi siempre viene por no tener ideas
recursos
de cómo
a los
hacer
que poder,
eso.
tirar ahí de algo dulce y algo sabrosito y que digas, y encima es dietético, me lo puedo comer sin cargo de conciencia, increíble.
Pues trasnochadores, hay que probarlo. De cualquier manera, si compráis el libro, ya os decimos que tenéis un mes gratis de gimnasio, que vais a poder contrastar todo esto que estamos contando, ver en qué nivel estáis vosotros, empezar de cero, empezar ya sabiendo, teniendo nociones, lo que sea, pero desde luego nos queda claro que el método de José Cano para ponerte en forma te pone en forma por fuera, pero también por dentro.
Efectivamente, esa es la idea.
Pues José Cano, muchísimas gracias.
A vosotras, chicas.
Ha sido un placer.
Venga,
buenas noches.
Estamos con vosotras, ¿eh?
Eso es. En forma.